Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
La historia con la que estrenó esta segunda hora juntos, en La Noche, nos lleva hasta Arkansas, Estados Unidos. Su protagonista se llama Trenton y tiene 21 años. Entra a trabajar todos los días a las 4 de la mañana. Tiene una hija de 14 meses, la pequeña Carmen. Desde que ha nacido no ha dejado de echar horas para que no le falte de nada. Al fin y al cabo, ¿quién no lo haría? Por su hijo, ¿verdad? Lo que pasa es que este joven vive lejos de su trabajo y su sueldo no le alcanza para comprarse un coche. Por ello, cada mañana, cada madrugada, anda 17 kilómetros para llegar a él. Este camino lo ha hecho así durante 7 largos meses. Pero un día, sus compañeros de trabajo lo descubren y deciden ayudarlo. Los Bryan, un matrimonio que lleva toda la vida en la empresa, reúne unos cuantos empleados y les cuenta lo que está pasando. Todos aportan unos billetes de sus bolsillos y consiguen reunir hasta $2,000. ¿Y qué te crees que es lo que hacen con ese dinero? Pues sí, lo has adivinado, lo invierten y le compran un coche a Trenton. Así lo cuenta uno de sus compañeros.
Todos con los que hablé me dijeron que sí. La parte más difícil fue recordarles que llevaran efectivo. Le dije al vendedor lo que estaba haciendo y para quién era y me dijo que estaba dispuesto a acordar un precio especial conmigo.
La mayoría de los compañeros ni siquiera conocían a Trenton, pero su valor les impresionó. Hace unos días el grupo le pidió al joven padre que acudiese a una supuesta reunión de empresa. Lo que no se esperaba Trenton era recibir las llaves de un coche, su primer coche. Así ha explicado Trenton su hazaña durante 7 meses y cómo se ha sentido al recibir este regalo.
Mi orgullo es fuerte. Confiaba en mis pies. No quería perder mi trabajo. Lo hacía por mi hija, eso es todo. Lo que sea que ella necesite, yo soy la persona que debe dárselo. El gesto me conmovió mucho, mi corazón se paró. Es mi primer coche. La verdad es que tengo unos amigos increíbles.
Los Bryan incluso le han arreglado un golpe que tenía en el parachoques. Querían que el nuevo coche Trenton estuviera a la altura de su valentía y también de su coraje. Lo primero que ha hecho el joven al recibir el regalo es ir a recoger a la pequeña Carmen para comer juntos. Siempre recordará el gesto de sus compañeros, igual que ellos nunca olvidarán el coraje de Trenton. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos a viernes ya, 18 de septiembre, estamos rozándolo con los dedos el fin de semana y además es el último fin de semana del verano que se ha querido despedir pasado por agua. Estaría bien que si en estos momentos estás en la carretera, estés en el kilómetro que estés, también aparte de participar en nuestra sección de oyentes con el tema que te planteamos, nos cuentes si está lloviendo, si no está lloviendo, qué es lo que estás viendo en estos momentos, porque claro, según el lugar de España en el que te encuentres, el tema está más o menos pasado por agua. En esta madrugada de viernes llega el momento también de echarnos las manos a la cabeza. Ya sabes, los viernes toca Esta Gente También Vota. Y exhaustivamente, mi querido Carlos Márquez, buenas noches, Carlos.
Buenas noches, Beatriz.
Has estado rescatando a los mejores votantes para que participen en esta sección que siempre rescatan aquellos figurines que no destacan precisamente por su buen hacer o su inteligencia, sino más bien por todo lo contrario.
Qué mal lo paso.
Seguro. Me tienes impaciente.
Sí. Luego veremos.
Bueno, y hablando de votar, ¿a ti te cuesta mucho decidir a quién votar? ¿Por qué nos cuesta tanto tomar decisiones? Ya no te hablo de decisiones trascendentales o importantísimas. Hay gente que es incapaz de decidir qué es lo que va a pedir en un restaurante. En unos minutos también va a estar con nosotros David Cicuentes, nuestro coach experto en capacidades, y nos va a ayudar un poco a ver si encontramos nuestra propia metodología para aprender a tomar buenas decisiones, decisiones y buenas decisiones y seguir creciendo en la noche. Hablando de tomar decisiones, ¿qué están contando los oyentes, Carlos?
Pues mira, a mí me ha puesto el corazón muy tierno cuando he escuchado el mensaje que nos ha mandado Rosa desde Barcelona. La decisión que tomó hará que ella duerma por las noches muy, pero que muy tranquila.
Hay una de la que me siento totalmente satisfecha. Esta concierne a mi madre. Cuando se puso malita, la decisión fue de que estuviera conmigo y de cuidarla yo hasta el último suspiro. Yo creo que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida, mi madre y yo juntas.
¡Qué paz da eso!
Qué maravilla el haber tomado esa decisión y haberlo podido llevar a cabo. Y eso, vamos, ¿con qué paz tienes que dormir también cada noche, verdad?
Efectivamente, efectivamente. Un abrazo para Rosa.
Un abrazo, Rosa. Gracias por compartirlo. Más oyentes.
Pues mira, las mejores decisiones pueden ir acompañadas de un cambio de vida que no nos gustaba. Esto nos lo cuenta Carmen.
Hola, búhos. Pues sin duda, la mejor decisión que he tomado en mi vida es dejar las oficinas, los trabajos de 8 a 7, los atascos, y dedicarme a lo que realmente quiero, que es la fotografía, que es lo que amo. Y sí, soy una autónoma que ahora vive en una época muy complicada, pero soy feliz y lo volvería a hacer.
Bueno, una valiente, ¿eh? Persiguiendo sus sueños, aún arriesgando a dejar un trabajo probablemente mucho más estable, como decía ella, de 8 a 7. Y seguimos, ¿no?, con más notas de audio emotivas que nos envían los oyentes, Carlos.
Sí, en este caso vamos con Óscar, desde Madrid, que no le costó mucho tomar la mejor decisión de su vida.
Hola, búhos. Yo creo que la mejor decisión que he tomado en mi vida ha sido traer una criatura a este mundo. Y la verdad es que no me costó tomarla. Fue una decisión sencilla.
¡Qué bonito!
Eso es de las mejores decisiones, ¿eh? Y lo satisfactorio que es, ¿no?, cuando les ves creciendo. ¡Qué pocholada! Y que no paren los pañuelos, que no pare la congoja porque llega Rosa. ¿Qué nos cuenta Rosa?
Pues Rosa nos cuenta que no se equivocó hace 34 años.
Hola, búhos, buenas noches. Pues para mí la mejor decisión de esta vida fue casarme, porque después de 34 años le volvería a elegir a él otra vez.
¡Qué suerte! Qué bonito. Enhorabuena, ¿eh? Felicidades. Bueno, la mía es, voy a compartirla con los oyentes. No me voy a poner tan trascendental, por supuesto que la de tener una hija ha sido una de mis mejores decisiones, pero algo más práctico, el dejar de fumar. Para mí ha sido una gran decisión.
¡Hombre!
En la que me siento feliz y me encantaría saber que jamás voy a volver a coger el vicio. Ya han pasado 7 años, ¿eh?
Hombre, ya sí.
A estas alturas ya como dices, ¿para qué? ¿No? Pues
a todo aquel que esté intentando, por favor, que tome como ejemplo a Beatriz Pérez Otín.
Mucho ánimo, mucho ánimo.
Y que mucho ánimo y que lo deje, que no es bueno.
Sí, no es bueno, pero luego te trae muchas alegrías, ¿eh? Eso, no ahogarse cuando uno sube unas escaleras, el poder salir a la calle y echarte unas carreras, el poder nadar sin ahogarte, en fin, el cómo cambia el tono de tu piel, la frescura también, cómo vuelves a casa y ya no te huele el pelo o la ropa al tabaco. En fin, todos son cosas positivas, todos ganar.
Y todo por tomar una buena decisión.
Uh-huh, claro. Como la de nuestros oyentes.
Efectivamente.
De eso te estamos preguntando hoy, de las buenas decisiones que has tomado en tu vida. Y sabemos que no siempre ha sido fácil tomar esa decisión y que incluso cuando has tomado un camino te quedan dudas, pero aún así decides no mirar atrás. Por eso estamos esperando tu mensaje en nuestros canales de comunicación, Carlos.
Teléfono del WhatsApp 661-201-512 y en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, puedes buscarnos por @lanochedecope.
Si te digo que en España hay un deportista en el mundo del motor que acumula más títulos mundiales que el mítico Ángel Nieto, ¿qué me dices? Pues así es. Lo que pasa es que no es un deportista, sino una deportista, Laia Sanz. Atención a su palmarés, tengo que coger aire para poder leerlo todo o casi todo. 13 campeonatos del mundo en la modalidad de trial femenino, 5 enduro, 10 victorias en la categoría femenina de motos de Rally Dakar, en la cual en 2015 quedó la novena posición absoluta. Es la mejor clasificación de una mujer en la historia de esta carrera. Además, es la primera piloto que termina 10 veces seguidas este rally, algo muy complicado, tanto para ellos como para ellas. Laia Sanz es una de nuestras protagonistas hoy en la noche, en esta madrugada. ¿Qué tal? Bienvenida, Laia. ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Pues bien, muy bien.
Bueno, y todo comenzó cuando eras muy chiquitita, ¿no? Con 4 años, en el jardín de los abuelos. ¿Qué recuerdos tienes?
Sí, tengo muy buenos recuerdos porque era pues época de verano, vacaciones y poder estar allí pues todo el día jugando fuera con la moto, la bici, son buenos recuerdos.
¿De dónde viene tu amor por la moto?
Bueno, supongo que viene de familia, ¿no? Mi padre es un gran aficionado al mundo del motor, tanto de los coches como las motos. Pero bueno, él hacía trial y pues lo que veíamos un poco en casa, ¿no? Tanto mi hermano mayor como yo. Y la verdad que yo, al ser una niña movida, no me costó mucho empezar.
¿Cómo estás viviendo este 2020 tan extraño y que nos está afectando a todos? En el mundo del deporte, por supuesto, también.
Sí, bueno, preocupada, ¿no? Y bueno, dentro de lo que cabe, pues dando gracias a Dios de que en la familia están todos bien, que eso ya es una gran suerte. Y bueno, también teniendo la suerte de la época del confinamiento, haberlo pasado más o menos bien dentro de la situación, así que no me quejo.
Leía antes, Laia, parte de tu palmarés, de todo lo que he relatado, ¿de qué guardas mejor recuerdo y te sientes más orgullosa?
Pues es difícil escoger, porque aparte he hecho tres deportes que son diferentes, muy diferentes, entonces es un poco como preguntar si quieres más a mamá o a papá. Es difícil, porque las cosas que he ganado en el trial luego me han permitido hacer todo lo demás. Seguramente, si me das a escoger solo una cosa, te diría el año que acabé novena en el Dakar.
Ahí es nada. Pues, Laia, déjame que salude a un compañero, que seguro que os conocéis, Carlos Miquel, experto en motor en COPE. ¿Qué tal? Buenas noches, compañero. ¿Cuánto
Hola.
Tiempo?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien por ahí? Claro que nos conocemos. Sí, estuve en el último Dakar.
Estuviste en el último Dakar, sí.
Sí. O sea,
Hola, Carlos.
Laia, ¿cómo tienes el plan para el año que viene, el Dakar?
Como en todo, ¿no? No hay ninguna. Bueno, hay mucha incertidumbre en todos los sentidos. En teoría, ahora en octubre tenemos lo que iba a ser el Rally de Marruecos, que será en Andalucía. Luego en noviembre tenemos un rally en Abu Dhabi y algunos entrenos también por ahí, pero falta ver qué se puede hacer todo y luego pues esperemos que no haya problema con el Dakar.
Laia, ¿el Rally Dakar es el más duro del mundo, al menos desde tu experiencia?
Sí, por supuesto. Hay rallies duros también, pero normalmente suelen ser de 5 días. El Dakar dura 15 días y bueno, es mucho más largo que el resto. Es la carrera del año para nosotros, digamos, y sí, tiene. Aunque el último año fue un poco raro, pero sí que. Sí que normalmente suele ser súper duro y se hace largo, la verdad.
¿Qué es más, qué te exige más, en lo físico o en lo psicológico? Porque claro, es una prueba muy dura y además son muchos días, como decías.
Sí, yo creo que es una carrera que exige mucho de los dos y que también vale un poco, pues. Es un conjunto, ¿no? Que cuando fallas un poco de cabeza seguramente te empiezas a sentir más cansado y al revés, ¿no? Si físicamente no estás del todo bien, entonces ya psicológicamente cuesta mucho más, ¿no? Entonces es una carrera en la que tienes que llegar muy bien preparado y luego intentar que no pasar muchos baches, porque luego la carrera se hace realmente muy muy dura a nivel psicológico.
Carlos, para que nos entendamos todos, ¿cómo de difícil es acabar 10 veces seguidas un Rally Dakar, donde siempre hay tantos abandonos, donde solemos tener tragedias también, en fin? Para quienes no conocemos bien esta prueba y este deporte, tú que lo has vivido además y has estado en primera fila, cuéntanos un poco.
A ver, yo tengo que decirte, primero de todo, fíjate el mérito que tiene Laia, que los pilotos que ganan en motos son gente con la mirada perdida. Es decir, son unos locos, en el sentido de que tienen bueno, a lo mejor me estoy pasando diciéndolo, Laia, pero que la gente lo entienda, que son gente muy especial, son muy arriesgados, son deporte de riesgo. Realmente cuando decimos, hombre, ¿qué mérito tienen los coches? No, el mérito es los señores de las motos. ¿Por qué? Y las pilotos de las motos. ¿Por qué? Porque al final es donde hay riesgo vital y realmente se la juegan. Entonces, bueno, yo creo que el gran mérito que tiene ella es que ha conseguido algo que no ha hecho Carlos Sainz, que evidentemente ha ganado el rally varias veces y que es una referencia, pero que no lo ha conseguido, que es acabar tantas pruebas seguidas. Y luego, lo que a mí me enorgullece de Laia, aunque que no, me hubiera gustado coincidir más, pero la veías en el comedor, cenando, hablabas con ella, en rueda de prensa. Lo que pasa es que es verdad que es una locura, porque es un campamento enorme que tienes que estar cubriéndolo de un lado a otro. Pero lo que a mí lo que me llama la atención de Laia es la capacidad que tiene para soportar los problemas. Uh-huh. Este último año tuvo una caída y caminaba mal, y tenía unos dolores de espalda tremendos que solo ella sabe, y volvía a subirse a la moto, y encima tiene el golpe anímico de ver cómo fallecían compañeros. Y es de verdad que Laia es un ejemplo como deportista por la resiliencia que tiene, por la dureza que ella tiene como persona, que luego evidentemente tiene sus sentimientos, eso es así. Uh-huh. y la vimos llorar, sí, de pena, y pero realmente es una persona con un vigor y una fuerza que eso es lo que le ha hecho llegar tan lejos. Como ves, te la estoy poniendo muy mala.
¿Está recuperada ya de la espalda, Laia?
Sí, bueno, fue en la cadera, pero la verdad que esa caída la verdad que me ha traído bastantes problemas, porque hasta hace poco he estado, no lo sabía, pero me rompí los dos ligamentos de un dedo en la mano, del dedo gordo, y la verdad que se ha alargado bastante la lesión, pues ha sido, uh-huh, un poco puñetera, pero ahora ya pues bien y empezando a entrenar ya desde hace unas semanas.
Laia, ¿tú eres consciente de la imagen que tiene, hablando con otros pilotos, la imagen que tiene de ti mucha gente de que eres una especie de gladiador, alguien que puede con todo?
Bueno, supongo que es un poco lo que, bueno, después de tantos años, los pilotos que saben lo duro que es, pues al final creo que son los que más valoran, ¿no? A situaciones, haber tenido problemas mecánicos, haber llegado igual. Entonces, bueno, supongo que me he ganado esta fama un poco, ¿no? De querer siempre llegar hasta el final y de luchar mucho, y en este sentido es algo que me gusta, ¿no? Porque creo que también las ganas a veces hacen mucho.
Laia, te quería preguntar si como mujer sientes que tienes que luchar más en este mundo del deporte y reivindicar más tus logros para que sean visibles por el simple hecho del género.
Sí, la verdad que cada vez creo que está todo mejor y hay que decirlo. Creo que la situación para nosotros es mejor que hace unos años cuando yo empecé. Pero sí es verdad, ¿no? Que siempre tienes la sensación un poco de tener que demostrar más, tener que, yo al menos tengo la sensación, ¿no? Durante mi carrera haber tenido que demostrar mucho, haber tenido que siempre luchar muchísimo y de tener muchas dificultades, ¿no? Ahora creo que las que vienen jóvenes lo tienen mucho mejor.
Uh-huh. Hay una cosa que me ha llamado la atención, investigando un poco toda tu trayectoria, cuando hablas de que en este mundo, en el mundo del motor, hay machismo, pero que conforme van pasando los años, va de alguna manera suavizándose, ¿no? Y las mujeres van teniendo más espacio dentro de estas competiciones. ¿Así lo percibes?
Sí, yo creo que es un poco generalizado, ¿no? En todos los ámbitos, en los trabajos, aunque es un camino muy lento, por supuesto, pero creo que sí, que estamos mejor que hace 20 años, por supuesto, por suerte. Y aunque es un camino lento, yo creo que sí que la cosa mejora. Y bueno, es de algo que me siento contenta, ¿no? Porque ahora ves las chicas, por ejemplo, jóvenes que empiezan como yo empecé en el trial y lo tienen mejor que yo lo tuve, ¿no? De ayudas, de equipos. La situación es un poquito mejor que antes. Entonces, bueno, eso me gusta, porque creo que en ese sentido he ayudado a abrir un poco el camino.
Debería sentirte orgullosa por ello. Carlos, tenemos cantera, tenemos futuras deportistas que como Laia se vayan a dedicar al mundo del motor.
Bueno, mira, tenemos tenemos una cantera bastante buena. A ver, yo creo que también hay que poner hay que poner en el debe de las mujeres que no se animen más con el motor. Quiero decir que muchas veces las propias costumbres, los sanbenitos, los tópicos que hay que quitar, que es el motor es un deporte absolutamente igualitario, es decir, que está abierto a hombres y mujeres por igual, que no compiten en categorías distintas. Uh-huh. Y sí que es verdad que, por ejemplo, tenemos de chicas jóvenes en circuitos, tenemos, aparte de que en karting cada vez hay más, tenemos a Marta García, por ejemplo, que compite en las Woman Series, que era muy buena en karting y que es verdad que llega un momento que se le trunca la carrera y ahora está compitiendo en una categoría solo para mujeres, pero ya ha hecho podios, y eso está haciendo que le estén viendo desde otras categorías tradicionales. También tenemos, por supuesto, a Cristina Gutiérrez, amiga de Laia, que compite todos los años en el Dakar con Mitsubishi, que también está luchando para ser piloto profesional. En realidad es odontóloga, también es joven. Hay una muy buena cantera. Lo que pasa es que, evidentemente, también es cierto que la base tiene que ampliarse. Y lo que es bueno que haya gente como Laia es que quita tópicos, es decir, que hace que las mujeres se atrevan más también, aparte de las injusticias y también el propio machismo que tiene la categoría. Pero uh-huh. Es verdad que yo detecto mucho menos ahora, como dice ella, que antes, eso es cierto, y eso es algo que hay que agradecer. De hecho, el problema que está pasando, o que pasa, por ejemplo, en el circuito, yo lo conozco muy bien, el problema que pasa en circuitos es que las categorías de monoplazas son demasiado caras, las categorías, la Fórmula 3, la Fórmula 2, hasta llegar a Fórmula 1, son demasiado caras, y además se da la paradoja que cualquier mujer buena iría mejor en un Fórmula 1 que en un Fórmula 2, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el Fórmula 1 tienes que tener el cuello preparado, pero, por ejemplo, no tiene dirección asistida. El esfuerzo enorme de un Fórmula 2 no lo tiene que hacer. Con lo cual, todo lo que tiene que hacer una mujer para compensar, sobre todo en deportes más explosivos que lo que es el rally ride, que es trabajar más que un hombre, no lo tendría que hacer. Pero claro, se quedan en el camino porque no hay patrocinadores suficientes que apuesten por ellas.
Claro.
Ese es el problema, que falta en ese último tramo tener en nuestro país mujeres que estén más cerca de la Fórmula 1. Y luego está claro, si la Fórmula 1 fueran 35 coches, te aseguro que habría pilotos en Fórmula 1, mujeres, pero son 20, por desgracia,
claro.
Y hay un montón de multimillonarios masculinos, hijos de gente que tiene gasoductos y cosas de esas tremendas. Mazepin, por ejemplo, su padre es un magnate del gas. Es muy complicado luchar contra eso. Pero bueno, hay que ir poco a poco y hay que tener más ejemplos como
el de Laia, ¿no?
Exacto. Y tenemos también pilotos en las motos, ¿eh? Tenemos a María Herrera, a Ana Carrasco, que son también unas valientes de circuitos. Y es verdad que, piloto de motos, falta alguna también que te dé un poco de guerra a ti, Laia, que no te ha salido ninguna así que te dé caña.
No tienes competencia. En el enduro, en los últimos 2-3 años tuve mucha guerra, que eso también fue muy bueno porque al final me hizo dar lo mejor de mí.
Claro.
Y en el trial ahora también el nivel ha ido subiendo y cada vez hay chicas con mucho más nivel.
Qué importante es la competencia, ¿verdad? Para no dormirse.
Claro.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, por participar en la noche de COPE, por dejaros crecer las ojeras y ser un búho más. Muchísimas gracias, Laia, por estar con nosotros. Y, por supuesto, Carlos Miquel, qué alegría saludarte. Buenas noches.
No, la alegría mía de estar aquí en esta bonita madrugada con ese ejemplo que es Laia Sanz. ¿Sí?
Hasta pronto.
Chao, chao.
Hola, 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 ¿qué tal? 2:28 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Siempre que llega este momento de la semana me echo a temblar, literalmente. Porque sé que me toca descubrir a gente que da mucha rabia y que seguro que hace que me eche las manos a la cabeza. ¿Esto qué significa? Que ha llegado el momento de...
Esta gente también vota.
También vota, mira con recochineo y todo el locutor, también vota. Fíjate que tengo una semana entera para mentalizarme de este momento, pero no hay manera. Siempre sufro con esta gente que me trae Carlos Márquez. Buenas noches, Carlos.
Muy buenas noches, Beatriz.
¿Por dónde empezamos? A ver.
Bueno, pues vamos a irnos a Italia. Italia.
La bella Italia.
La bella Italia, la bota de Europa, el país de la pasta, de la pizza, del catenaccio. Pero no vamos a irnos en avión, mejor nos vamos en barco.
¡Ay, qué bonito! ¡Barco del amor!
Bueno, ahora verás.
Bueno, no sé.
Bueno, no fue precisamente el barco del amor el que cogió una pareja y no fue precisamente el final feliz el que tuvieron. Te leo el titular del diario El Comercio. Rescatan en el mar a una pareja de terraplanistas que querían encontrar el fin del mundo.
Pero a ellos les preocupaba tanto si podían o no hacerlo que no se pararon a pensar si debían.
Esta pareja italiana estaba dispuesta a llegar al fin del mundo para demostrar que la Tierra es plana. En el mes de abril, cuando en Italia estaban en plena cuarentena, estos dos gachos se pasaron el aislamiento por ese sitio que todo el mundo se está imaginando y pusieron rumbo a la isla de Lampedusa.
¿Dónde vais?
A Lampedusa.
Aquí al ladito, claro. Pues estos dos italianos se perdieron en mitad del Mediterráneo porque dicen que la brújula que llevaban para guiarse no funcionaba bien.
Anda, ya se ha equivocado el organillo este.
Claro, las autoridades italianas les rescataron y la pareja tuvo que pasar 2 semanas en cuarentena obligatoria en el puerto de Palermo. Cuando la policía les dijo que se tenían que quedar en casa y que no volvieran a hacer el imbécil con la barquita de las narices, ellos dijeron...
¡Qué va!
Los italianos se volvieron a saltar el confinamiento y a los pocos días intentaron volver a ponerse en alta mar y por suerte, o por desgracia, la Guardia Civil Costera volvió a interceptarles y evitó que volvieran a intentar demostrar que la Tierra es igual que la línea de su encefalograma, plana.
Ay, madre mía. Y del mar nos vamos a ir al cielo. Espero que esto mejore.
Va a empeorar porque concretamente nos vamos a eso que se usa cuando las alturas tiene picores, un rascacielos. Te leo el titular del diario 20 minutos. Una pareja de influencers gastan más de 80.000 euros para revelar el sexo de su próximo bebé con luces en un rascacielos de Emiratos Árabes.
Se puede ser más tonto, pero hay que entrenar.
Hay que entrenar mucho.
Es que hay gente que tiene mucho dinero y no sabe qué hacer con él.
Es que...
ya está.
Ese es el problema.
Que me los dé a mí los 80.000 euros, me subo a la torre más alta y les hago yo las lucecitas.
Te lo pongo lleno de LEDs, lo que quieras. Pero es que, ojo, porque se está poniendo de moda entre los famosos hacer grandes fiestas para anunciar el sexo de su bebé. Que, ojo, que yo lo veo muy bien, que cada uno haga lo que quiera y todo eso. Pero, a ver, ¿que no será una cosita un poco excesiva iluminar los 828 metros de alto que tiene este pedazo de rascacielos para decir que vas a tener un niño?
¿Seguro que es absolutamente necesario?
A ver,
en mi pueblo ponen una jota y lo dicen por los altavoces, entonces es mucho más económico, ¿eh?
Hombre, ¿dónde va a parar? Hombre, es que, no sé, y en tu pueblo no sé cuánto medirá el rascacielos más grande, pero vamos, te digo yo que 800 metros... Es que tú imaginas, es que calcula el metro cuadrado de luz que tiene eso, es que es un despilfarro.
Claro, es que para apagar toda esa luz tienen que gastarse las perras.
Claro, y es que además yo me imagino a la pobre Greta Thunberg viendo el percal por televisión y echándose las manos a la cabeza.
Anda, que cómo será el careto del capullo que ha puesto ahí ese poste.
Pues lo mejor de todo es que el careto de los dos era como si la selección de Emiratos Árabes hubiera ganado el Mundial de Fútbol. Que yo no sé, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Que no lo sabían? ¿Que se habían compinchado con el ginecólogo para que no les dijera nada y les diera la sorpresa poniendo las lucecitas en el rascacielos?
Amiga. Claro. No, así reciben la sorpresa a la vez que el resto del mundo, lo normal.
Claro, sí, perfecto, pero es que además lo vieron 8 millones de personas el evento de esta gente, o sea que yo no entiendo nada, de verdad.
Hombre, pues si lo ven 8 millones de personas, es que conocidillos serían, ¿no?
Ay, es que no sé, es que me
desborda. Es que tú y yo no estamos muy puestos.
Es que no somos influencers, no les entendemos.
No, estamos en otro mundo.
Efectivamente, y bueno, para irnos a otro mundo y para cerrar con una noticia, nos vamos a ir a Asturias.
Hombre, nos quedamos aquí en casa.
Claro, claro. Cantar esta canción sobrio cambia mucho, ¿no? Pero bueno, te voy a leer el titular de El Periódico. Robada una piscina de 18.000 litros de agua en medio de Trapa, un pueblo en Asturias. A ver, la jugada tiene que haber hecho un grupo de gente experta en el tema, porque robar una piscina de 1,5 metros de profundidad y 5 metros de diámetro en mitad de la noche no lo hace cualquiera, ¿no, señor?
Joder, muy profesional.
Ya te digo, ¿dónde te lo pones?
Claro, es que muy profesional.
A mí no me cabe en el bolsillo, ¿eh?
Claro, ya no es dónde la pones, es ¿para qué quieres tú robar una piscina? A ver, de 18.000 litros en Asturias en septiembre, hijo, que es que ya está lloviendo, que ya ni hace sol, ni se le espera y que el otoño pues ya está a la vuelta de la esquina.
Pues al año que viene.
Claro, y lo que decías tú, ¿qué haces tú con una piscina de 18.000 metros? ¿Dónde la pones?
Litros.
Eso, de 18.000 litros, ¿dónde la pones? ¿En el salón de casa?
Me has escogido el mejor sitio, ¿verdad?
Claro. Los ladrones vaciaron la piscina dejando todo el suelo anegado por el agua y dejaron también la purificadora, el toldo que cubría la piscina, la escalera y otros utensilios como una red de mano.
¡Mierda! Se me ha olvidado hacer una cosa.
El hueco que la piscina ha dejado en la parcela de este pueblo es inmenso, pero no es tan inmenso como el que ha dejado el corazón de Guillermo y Carla, los pequeños a los que estos desgraciados han robado los últimos días del verano.
¡Ay, ay, 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 ay! De verdad, no tienen vergüenza. Los protagonistas de las historias que contamos en la noche de los viernes tienen dos cosas en común. Son gente peligrosa y nociva, pero sobre todo para el ser humano y lo peor. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. Seguro que alguna vez has escuchado eso de arrepiéntete de lo que hagas y no de lo que dejes de hacer. Hay muchas ocasiones en las que por no fracasar o por no salirnos de nuestra zona de confort no tenemos esa actitud proactiva que hay que tener o necesaria para avanzar en la vida. Esto nos lleva a no fluir, a estancarnos. Y ya sabes lo que se dice del agua estancada, se termina corrompiendo. Y el agua que fluye, por el contrario, termina seduciendo. Por cierto, yo no digo nada, pero como bien sabrás, somos un 70% de agua. Ahí queda eso. A lo que voy, que somos el resultado de nuestras decisiones en la vida. Así que vayamos decidiendo. Así iremos caminando, avanzando y sobre todo creciendo. Por eso esta noche te invito a que hagas la siguiente reflexión. ¿Cómo te consideras en el campo de las decisiones? ¿Eres impulsivo, reflexiva, excesivamente analítico o equilibrada? De todo lo que concierne a estos problemas, dudas y miedos sobre nuestras decisiones, vamos a hablar en los próximos minutos con nuestro divulgador y coach experto en capacidades, David Cicondez. Ya está con nosotros. Buenas noches. ¿Qué tal, David?
¿Qué tal, Beatriz? Muy buenas noches. Aquí estamos un viernes más. Un placer.
¿Cómo de importante es esto de la toma de decisiones?
Pues es bastante importante por la sencilla razón de que estamos decidiendo durante todo el día, desde que nos despertamos hasta que nos volvemos a dormir, porque estamos decidiendo si 5 minutos más en la cama, nos levantamos ya, qué me pongo hoy, por dónde voy hoy, desayuno aquí, desayuno en casa, por exagerarlo un poco, ¿no? Estamos constantemente decidiendo, incluso estamos decidiendo sin darnos cuenta. El cerebro no es muy por decidir, porque claro, el cerebro quiere ahorrar energía, quiere zona de confort, quiere tranquilidad, quiere rutinas, no quiere decidir sobre cosas nuevas que tiene que explorar, porque tengamos en cuenta que el cerebro se preocupa por nuestra protección y por ahorrar energía, no se preocupa por nuestra felicidad. Elegir perfectamente y correctamente como todos queremos es muy difícil, porque no siempre tenemos la información. El avanzar en nuestra vida, pues el desarrollo personal y la felicidad depende de nuestras decisiones, incluso la felicidad de mucha gente depende de nuestras decisiones. Fíjate si es importante el tema de hoy, de la toma de decisiones.
Sí, tanto.
Y bueno, tengamos en cuenta que el no decidir implica en sí una decisión y eso nos puede llevar a una sensación de frustración y fracaso. Es decir, que nadie se libra de tomar decisiones.
¿Alguna vez has escuchado que cuando no sepas qué hacer, no hagas nada? ¿A ti te parece bien esa actitud en la vida? Porque claro, hay veces que no sabes hacia dónde ir.
Bueno, cuando no sepas qué hacer, creo que debemos escucharnos tanto la cabeza como el corazón, opciones, pero el no decidir implica un poco de estancamiento, implica un poco de parálisis y por tanto implica un poco de no crecer, de no avanzar en la vida. Uh-huh. Avanzamos en la vida, crecemos, nos desarrollamos si vamos decidiendo, actuando, por supuesto equivocándonos, levantándonos, aprendiendo, siguiendo, continuando. Es decir, que el avance en la vida, el desarrollo personal, todo como siempre con un equilibrio, con una cierta lógica, consiste en avanzar, ir decidiendo y en tener actitud, no en tener una pasividad.
¿Cuáles son esas decisiones tan importantes que tenemos que ir tomando durante nuestra vida?
Bueno, pues como te decía Beatriz, estamos decidiendo constantemente. Entonces hay miles y miles y miles de decisiones. Por poner un poco de luz aquí, pues vamos a hacer una clasificación, aunque sea muy pequeña, para aclarar el tema. Tenemos decisiones, por ejemplo, del primer nivel, las decisiones del día a día, de si me duele la cabeza durante muchos días, tengo que ir al médico, sí o sí, si se me ha roto un electrodoméstico, tengo que ir a repararlo. En fin, las problemáticas que nos surgen cada día. Luego tenemos un nivel 2 de decisiones importantes a lo largo de nuestra vida, que pueden ser las amistades, que son muy importantes, que pueden ser la carrera universitaria, si quiero o no tener pareja, qué tipo de pareja, si quiero o no tener hijos, mi desarrollo personal, a qué eventos tengo que ir para crecer personalmente, sobre mi trabajo, en fin, sobre cuestiones más, bueno, relevantes o importantes. Y una decisión que yo la llamo de nivel 3, sobre la que muy poca gente nos paramos a pensar, es la decisión de nuestra felicidad, porque sí, la felicidad es una decisión que tenemos que tener, que como no lo sabemos, pues no terminamos de decidirlo. Y la felicidad es esa disciplina, es esa actitud de agradecimiento, de positivismo, de valorar lo que tenemos, etcétera, 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 que tenemos, por la que tenemos que optar y que mucha gente, desgraciadamente, que se queda en el negativismo, no opta.
Muchísimas veces también es porque ponemos nuestra felicidad en manos de terceros, ¿no? Y eso siempre nos deja muy vulnerables.
Efectivamente, el problema que ocurre muchas veces es que el foco lo ponemos en los demás y muchas veces decimos, ¿y qué opción me hace más feliz? Bueno, pues hagamos una decisión, hay que ir con la felicidad ya puesta desde casa, porque una felicidad es una autodecisión que tenemos que tomar y está dentro de nosotros, no está fuera de nosotros.
Vamos ahora con la pregunta del millón, ¿vale, David? ¿Qué Venga. Hay que hacer? ¿Escuchar a la cabeza cuando te dice una cosa o escuchar al corazón?
Bueno, pues yo creo que hay que tener un equilibrio, porque no toda nuestra vida no podemos estar decidiendo solo con el corazón o solo con la cabeza. Algunas cosas, algunas veces tiene que operar más el corazón, otra vez la cabeza, pues tiene que haber un equilibrio. Escuchemos muy bien qué nos está diciendo cada cosa, porque muchas veces estamos tan liados que no sabemos si A nos lo dice el corazón y B nos lo dice la cabeza o al revés. Bueno, estamos tan liados que no sabemos qué hacer. ¿Qué tres preguntas nos podemos hacer para aclarar o ayudar a los oyentes que tengan este dilema? Bueno, pues la primera pregunta que yo creo que es la clave es ¿para qué? Ahora mismo estamos en un mes fatídico de divorcios, separaciones, etcétera. Pues preguntémonos, quien esté en esa situación, ¿para qué continuar con el matrimonio? O ¿para qué, o mejor dicho, y para qué romper con el matrimonio? Porque muchas veces nos preguntamos los porqués que nos llevan al pasado, pero los para qué nos llevan al futuro. Ante este dilema, preguntémonos qué nos hace avanzar en la vida y qué nos hace estancarnos. A lo mejor eso nos puede ayudar. Y en último lugar, preguntémonos si estamos decidiendo desde un amor sano que no egoísta de nosotros, hacia nosotros, un amor sano hacia nosotros, o desde el miedo, porque hablamos el viernes pasado que muchas veces decidimos por el miedo al que dirán o por el miedo al fracaso. Bueno, pues esa opción que nos da un poquito de miedo, no la perdamos de vista, porque a lo mejor nos está diciendo cosas que si no fuera por ese miedo, optaríamos por ella. Y tengamos en cuenta, para terminar, que nos solemos arrepentir más cuando decidimos con la cabeza, porque claro, la cabeza está con los pros, los contras, el análisis, y si te equivocas, claro, tenía que haber elegido la otra opción, no sé qué, no sé cuánto, nos machacamos mucho, hay algo que tenemos dentro, que cuando elegimos con el corazón, que lo asumimos y tiramos para adelante.
Qué curioso, ¿no? Esto último que has dicho, lo de arrepentirse más de las decisiones racionales. Quizás hubiera pensado yo lo contrario, ¿no? Porque parece que están más masticadas, ¿no? Cuando vienen de la cabeza. Vamos ahora con otra cuestión. ¿Cuáles son los factores que influyen en nuestra toma de decisiones?
Pues hay muchos factores que influyen en la toma de decisiones. Podemos decir que hay factores internos y factores externos. Los factores internos, pues bueno, son nuestro sistema de creencias, qué creencias tenemos nosotros sobre ese tema que tenemos que decidir, nuestros valores, nuestro estado anímico, que muchas veces o siempre influye ese estado anímico que tenemos, nuestras experiencias pasadas sobre esas cuestiones. Y una cosa muy curiosa, Beatriz, es que nuestro inconsciente ha decidido antes de que nosotros realmente hayamos tomado la decisión. Por ejemplo, si estamos en un concesionario de coches y tomamos la elección ya definitiva de decidir, nuestro inconsciente está demostrado científicamente que ya ha decidido antes de que nosotros exterioricemos que hemos optado y queremos comprar ese coche. Es curioso, ¿verdad?
Sí.
Y luego las condiciones externas. Sí. Bueno, pues la familia influye, los amigos, el entorno social, cultural, económico y, por supuesto, las circunstancias. Dicen que somos cada uno de nosotros y nuestras circunstancias en cada momento. Pues todo eso influye en la toma de decisiones.
Vamos a ver si podemos echar un cable a nuestros oyentes, a nuestros queridos búhos. ¿Cuáles son esas claves que podemos compartir con ellos sobre la toma de decisiones? Porque hay una cosa que está clara y es que para ganar siempre hay pérdidas también, ¿no? Cuando uno toma una decisión en una ganancia siempre se quedan cosas atrás.
Bueno, pues vamos a compartir esas claves. La primera que podemos decir, bueno, pues démonos un tiempo para decidir, pero claro, pongámonos un plazo. Eso de darnos un tiempo, no nos quedemos todo el día o todo el tiempo pensando y salgo con esta persona y no salgo y compro esto y no lo compro. Vale, tomemos nuestro tiempo, pero marquémonos un plazo y respetemos ese plazo. Llegado ese plazo, tenemos que decidir sí o sí. Segundo, tengamos en cuenta que decidir con riesgo cero de error es muy, muy, muy difícil. Por tanto, tenemos que asumir, pues bueno, que tenemos que tomar esa decisión con cierta incertidumbre y tenemos que tirar para adelante. Pues claro, nuestro cerebro quiere tomar una decisión que estemos seguros, completamente seguros en lo cierto, y eso es muy difícil muchas veces. Utilicemos la famosa lista de pros y contras, pero añadámosle qué peso emocional, es decir, cuánto me importa cada pro y cada contra, y así lo podemos cuantificar numéricamente. Lo que comentábamos antes, la felicidad no puede influir en la toma de decisiones. Esa felicidad ya tiene que venir puesta de antemano dentro de nosotros. No podemos optar por lo que nos hace más feliz. La indecisión, tengamos en cuenta que nos lleva a más indecisión, y eso tenemos que saber que si nosotros no decidimos, muchas veces la vida decide por nosotros y es cuando nos arrepentimos. Y la última clave que podemos dar es que cuando hayamos optado por la opción A o B, nunca miremos a la otra opción, nunca nos digamos pero qué hubiera sido de la otra opción, porque eso no hace más que descargarnos de energía y no nos proporciona nada negativo. Hemos optado por la A, pues para adelante, y bueno, y que sea lo que Dios quiera, con cierto equilibrio, claro, con cierto margen, etcétera.
Si vuelves a mirar la otra opción, entramos en bucle, no avanzamos.
Totalmente, y así nos pasa muchas veces. Sí. Claro, hemos optado por Juan, pero a ver cómo hubiera sido con Manolo.
Por ejemplo. Y ya por último, ¿cuáles son las consecuencias de una mala gestión a la hora de tomar decisiones? ¿Qué es lo que nos puede pasar?
Bueno, pues como venimos diciendo, Beatriz, es importante tener una buena gestión en la toma de decisiones porque nos va a hacer avanzar en la vida. Si no hacemos bien este tema de la toma de decisiones, pues tenemos consecuencias. La primera es que el problema sobre el que no decidimos suele quedarse aparcado o suele engordar. Ningún problema desaparece si no decidimos. Tengamos en cuenta que de la parálisis, del sobrepensamiento, sobre el análisis viene... del sobreanálisis viene la parálisis. Es cosa que estamos constantemente pensando y analizando, bueno, pues muchas veces lleva a la parálisis y no avanzamos. Produce un decrecimiento si no decidimos correctamente sobre cada situación que se nos plantea en la vida. La vida es llegar a situaciones, decidir, avanzar, equivocarnos, seguir avanzando, etcétera. Y luego tengamos en cuenta que si no decidimos, esa pregunta que me hacías antes de, bueno, yo de momento no decido, bueno, pues si no decides no sueles coger las riendas de tu vida, y cuando vas decidiendo, aunque te vayas equivocando, es cuando sientes que llevas las riendas de tu vida y pones el foco en ti mismo.
Muy interesante todo. Como siempre, es un placer hablar con David Cicuendez, coach y experto en capacidades. Gracias por estar en la noche de COPE. Seguimos creciendo.
Un placer. Feliz noche.
Y sobre decisiones importantes, estamos hablando contigo y estamos leyendo tus mensajes en nuestro número de WhatsApp, Carlos Márquez.
Hola, muy buenas. Vamos a recordar el teléfono y vamos a recordar la pregunta, ¿te parece?
Uh-huh.
Venga, pues, ¿cuál es la mejor decisión que has tomado en tu vida? Porque claro, tomar una buena decisión nos podemos tirar horas, días, años, pero ¿y lo bien que nos sentimos cuando creemos que hemos tomado una buena decisión? Les estamos pidiendo a los oyentes que nos envíen sus mensajes al teléfono del WhatsApp 661-201-512 y a las redes sociales del programa también.
Cada dos minutos desesperación se acomoda en mi colchón y casi no deja espacio. Cada dos minutos cambio de estación, primavera en un rincón, se atrinchera y verano. Cada dos minutos muere de calor y cegado por el sol busca un otoño mojado. Trato de olvidar todos los momentos que pasamos. Cada dos minutos una eternidad. Cada dos minutos sin tocar tus manos. Cada dos minutos trato de olvidar todos los momentos que pasamos. Cada dos minutos una eternidad. Cada dos minutos sin tocar tus manos.
pierdo la razón, me abandona la ilusión, me tropiezo y me caigo. Cada 2 minutos recuperación me despierta en el salón y me levanto despacio. Despacio. Cada 2 minutos trato de olvidar todos los momentos que pasamos. Cada 2 minutos una eternidad, cada 2 minutos sin tocar tus manos. Cada 2 minutos trato de olvidar todos los momentos que pasamos. Cada 2 minutos una eternidad, cada 2 minutos sin tocar tus manos. Cada 2 minutos trato de olvidar todos los momentos que pasamos juntos. Cada 2 minutos una eternidad sin tocar tus manos. Cada 2 minutos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Señor Casado, ¿qué tal? ¿Debo entender entonces que no le preocupa o debo entender que sí le preocupa el llamado caso Kitchen?
Yo no voy a pasar ni una, y eso es compatible con decir que, bueno, yo no voy a admitir ni juicios paralelos, ni...
Es la ministra de Exteriores, González Laya.
España tiene muertos por millones de habitantes más que Francia y 6 veces más que Alemania. Y sin contar las víctimas que el gobierno no quiere contar.
El gobierno no ha ocultado nada, entre otras cosas.
En fin, esperemos que llegue el día entonces en el que mi gobierno los cuente.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y entonces de repente te veo entre la gente. Durante una mirada el universo se detiene. Volvemos a estar juntos y el alma se nos prende. De pronto comprendemos que lo nuestro es para siempre, pero no hacemos nada.
Pero qué bonito esto que estamos escuchando, ¿verdad? Bueno, pues así es como suena lo nuevo de La Oreja de Van Gogh. Fíjate, cuando estaba releyendo su biografía, digo, es que llevan ya casi 25 años en el mundo de la música y parece que fue ayer cuando este grupo de jovencitos, ¿verdad?, de unos tierras nos conquistaban con esas preciosas canciones que nos iban acompañando pues media vida. La Oreja de Van Gogh vuelve y esta noche va a estar con nosotros su guitarrista y compositor Pablo Venegas. Con él vamos a charlar de la vida, pero sobre todo de Un susurro en la tormenta. Así es como se llama su nuevo trabajo. Muy apropiado, ¿eh?, en una noche como esta, en la que la lluvia nos acompaña en gran parte del país. Pero antes de adentrarnos en el universo de La Oreja de Van Gogh, visitaremos una curiosa cafetería. Está en Tipper Lane, en Inglaterra, y se llama Olfi's Island Coffee. Allí, sus dueños, Tony y Tania Golden, se encargan de buscar hogares a perros abandonados. Y para que estén socializados, pasan horas y horas con los clientes del café, que todos son amantes de los peludos.
Todos los perros pasan por un proceso de evaluación para asegurarnos de que son sociales, de que no son dominantes, que están preparados para esta experiencia y sobre todo de que no se van a sentir abrumados.
Y ahora sí, vamos con una nueva tanda de oyentes. Carlos Márquez, buenas noches de nuevo.
Buenas noches de nuevo, Beatriz.
Mira, nos escribía en el Facebook Ricardo Fuentes Salinas, dice, buenas noches, la mejor decisión es volver al trabajo en el que estoy ahora mismo. Estuve 5 años, me fui. Anda, mira, como tú con la novia. Si te lo tenía que echar en algún momento y soltando. Volví y ahora llevo 18 años. Una crisis y una pandemia y todavía estoy aquí. Menos mal. Pues sí, Ricardo, menos mal. Hoy por hoy, desde luego que es un regalo tener trabajo. Y George Pinel nos vuelve a escribir en Facebook y nos manda unas fotografías súper chulas con un robot. Creo que es C3PO. Celebrando su cumpleaños. Cumple 53 años. Muy felicidades, bien, querido George. Muchísimas gracias por compartir también tus alegrías con todos nosotros. Somos familia. Lo decimos siempre. Nos importa que nos contéis las cosas buenas y las no tan buenas. ¿Que hay que celebrar un cumpleaños? Se celebra. ¿Que te tenemos que acompañar en un mal día? Te acompañamos. Mensajes que nos llegan en el 661-201-512. Carlos.
Como por ejemplo el de José Antonio, que tenía una situación complicada. Él vivía en Sevilla y cogió el petate buscando un trabajo con el que poder jubilarse y mira, lo consiguió.
Yo la mejor decisión que tomé fue venirme para acá, para Barcelona, con 58 años a trabajar de vigilante. porque en Sevilla ya no había nada, de nada. Y entonces, digo, como yo quiera terminar de cotizar los 37 años y 8 meses, me tengo que ir allí. Y entonces me vine para acá y desde entonces no he parado. Así que eso es lo que hay.
Bonita, fíjate, bonita historia,
qué valiente, ¿eh? Porque a uno le cuesta salir de su ciudad, una ciudad tan bonita como Sevilla, donde probablemente esté la familia, y dar el salto. Pero claro, también tiene que pensar en el futuro. Así que mira qué suerte. A los 58 años volvió a encontrar trabajo y ahí está.
Pues mira, la historia de Nemir se parece bastante. Puede ser la de muchas personas que han tenido que salir no solo de su ciudad, sino de su país para crear una nueva vida.
Buenas noches, búhos. La mejor decisión de mi vida es haberme venido a España. A pesar de que dejé toda mi familia en Venezuela y todo lo que había construido durante años en mi carrera profesional, no me importó nada. Y aquí estoy, ya 5 años después, luchando como siempre.
Qué bueno. Una historia también de valentía y de que hay que tirar para adelante. Vengan como vengan las cosas. En este caso está cruzar el charco y volver a construir otra vida, porque dentro de una vida hay muchas vidas.
Eso es. ¿Y qué pasa cuando las buenas decisiones pasan por dejar una relación, por mandar a freír espárragos con quien estábamos? Esto es lo que nos cuenta, lo que nos cuenta Merche desde Córdoba.
La mejor decisión que he tomado en mi vida fue mandar a mi ex con su santa madre para retomar mi vida, nunca mejor dicho, y ser libre de vuelo.
Pues mira, una historia...
A veces hay que soltar lastre, ¿eh? Y de repente te reencuentras contigo misma o contigo mismo y dices, ¿cuánto tiempo hace que no nos veíamos? Y por fin nos reencontramos y se hace necesario, ¿eh?, en muchas ocasiones. Yago Tamargo dice, la mejor decisión de mi vida fue operarme de cataratas de ambos ojos, nunca había entrado en un quirófano, y viajar en avión a la ciudad también eterna de Roma, desde el aeropuerto de Santander. Son dos buenas decisiones las de Yago Tamargo.
Pues mira, muy buena decisión es la que tomó Lucía. Esa decisión es las que dejan claro que hay decisiones que nos hacen muy felices y que además pueden hacer felices al resto.
Hola, búhos. Pues la mejor decisión yo creo que ha sido hacer el voluntariado en la Asociación Española contra el Cáncer. Me ha enseñado mogollón, he aprendido mucho de mí, de la gente con la que estoy cada día, aunque ahora mismo por el COVID no podemos ir. Y no sé, me ha enseñado tanto que pensaba que no iba a hacer, que estoy súper agradecida por haberlo hecho y porque me hayan acogido.
Son decisiones que pueden beneficiar a otros y, de paso, salir beneficiado tú, porque haciendo un voluntariado con las asociaciones de pacientes da mucha vida, desde luego.
Decisión importante la que tomó en su momento Rosa Blázquez Ramírez. Dice, mi mejor decisión fue perdonar a mi madre y llevarla comida. Hoy en día ya no vive, pero no me arrepiento. Buenas noches.
José Antonio Garnero está ahora mismo en ruta y nos manda un mensaje desde una de las mejores decisiones de su vida y ojo que va con mensaje incorporado para el gremio.
Una de las mejores decisiones de mi vida, porque yo creo que la mejor nunca está por venir, aparte de mis hijos, es haberme sacado los carnés de profesional de chofer y subirme a un camión. Y desde aquí le mando un apoyo y no solo a mis compañeros, sino a todas las mujeres de mis compañeros, que también son unas heroínas. Un besito para todas ellas.
Claro, pasarán mucho tiempo solas también esas mujeres cuando están sus parejas trabajando y en carretera, porque no son trabajos de oficina que dices, bueno, pues me voy a las 6 de la mañana, pero a las 5 de la tarde ya estoy en casa. A veces son días los que se viven separados y eso tiene que ser muy duro también para la pareja. Bueno, pues mándanos tus mensajes con esas decisiones importantes que has tomado en tu vida. ¿Canales de comunicación, Carlos?
Tenemos el teléfono del WhatsApp 661-201-512 y en Facebook y en Twitter pueden seguirnos y dejar sus comentarios en @lanochedecope.
Para un viento tan fuerte que nos despeine el alma y nos revuelva los papeles. Y aunque mi corazón ya tenga su camino, no sé cómo...
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
María Chamorro, estudiante de periodismo.
Para vivir la fe en mi día a día intento siempre tener dos frases que me han marcado mucho y que son con las que intento tener muy presentes a Dios en mi día a día. Y son, por un lado, ¿qué haría Jesús o la Virgen en mi lugar? Es decir, en cada situación que se me presente a lo largo del día, intentar reflexionarla, pensarla y no hacer las cosas como a lo loco, sino con un sentido. Y luego otra que también me ayuda un montón y me encanta es ser la razón por la que otros crean en la bondad de Dios. Es decir, ser testimonio vivo y verse como un instrumento en tu día a día.